Seguimos transitando la tarde y si estábamos con la compañera Patricia Jiménez en un parque, agradable parque en Jumilla, pues ahora nos vamos a ir a otro agradable lugar, a un balcón que siempre tenemos ahí en Cartagena todos los días. Silvia y Mateo, buenas tardes.
Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes a todos.
Digo a Silvia Balcón porque además vamos a tener una, yo creo que interesante charla, ¿no? La ocasión lo requiere, donde vamos a hablar de derechos fundamentales, porque el derecho a la libre expresión, a la libertad sexual, es un derecho fundamental. Está con nosotros Alberto Alba, él es el portavoz de Colectivo Galáctico, pero me gustaría, Silvia, que nos hablaras de Colectivo Galáctico.
El Colectivo Galáctico es el colectivo que defiende los derechos LGTBI en Cartagena. Este año pues van a celebrar el Día del Orgullo, como en el resto de España y de municipios españoles, pero de una forma diferente, respetando las condiciones marcadas de seguridad y distancia social. Va a ser un fin de semana repleto de actividades de una manera totalmente diferente. Lo van a hacer online y también con un mensaje a la ciudadanía para que en sus balcones, esos balcones que tanto nos han acompañado en este confinamiento, en este estado de alarma, cuelguen las banderas LGTBI para pedir que se respeten los derechos de este colectivo. Sin más, como tú bien has dicho, Lucía, tenemos a Alberto Alba, que es el presidente de este colectivo, para que nos comente cómo va a transcurrir este fin de semana, qué es lo que tienen preparado y cuáles son sus reivindicaciones.
Uh-huh. Pues aquí está. Buenas tardes, Alberto Alba.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues nada, aquí en este Tem con Tem está Celia Mateo en Cartagena, yo en Murcia. Tú supongo que estarás para allá por el puerto de la cadena, ¿no? Para estar equidistante a las dos.
Casi. En Cartagena,
sí, era una broma. Bueno, pues Silvia, comienza tú.
Alberto, pues cuéntanos, la mayoría de actos se han suspendido con motivo de la situación actual que vivimos de crisis sanitaria, pero ¿cómo afrontáis el orgullo este año dedicado a las mujeres?
Pues, como bien dices, este año lo primero que hicimos, después de mucho darle vueltas, fue cancelar todos aquellos actos que pudiesen ser multitudinarios y que, por tanto, pudiesen conllevar riesgos. Entonces, lo que hicimos fue transformar el orgullo y continuar con actividades como las que llevamos haciendo desde que se inició la pandemia. Entonces, bueno, tenemos directos de Instagram. Bueno, empezamos con estas actividades pues ya a principios de junio. Hicimos un directo sobre acoso escolar. En estos días, viernes, sábado, domingo, tenemos encuentros con artistas que suelen colaborar otros años con nosotras en Orgullécete, pero esos directos van a ser dedicados al activismo, cómo esos artistas se implican, de alguna manera, realmente en las reivindicaciones del orgullo. También del 1 al 12 de julio habrá directos sobre mujeres LGBT, donde va a participar la vicepresidenta de la asociación, seguramente también con la vocal de entidades de la FLGTB, de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Vamos a inaugurar el día 30 de junio la exposición Piedras, Mujeres Mayores sin Armarios, en el Ramón Alonso Luci. Estamos con campañas como Mi Balcón, Mi Orgullo, que es una campaña de visibilización a través de la exposición de la bandera de la diversidad sexual, trans, bisexual, lésbica, para que todas aquellas personas que quieran tengan la orientación sexual que tengan, tengan la identidad de género que tengan, puedan mostrar de alguna forma el apoyo y la reivindicación a través de los balcones, de las ventanas o incluso en sus paseos individuales, pues que podamos llevar algún distintivo que se note que este mes, incluso principio del mes que viene, pues es el mes del orgullo. Uh-huh. También campañas de manifiesto por la autodeterminación trans, entrevistas a mujeres LGBT que continuamos a lo largo del año, entrevistas y reportajes como estos en medios de comunicación, acompañamiento a asociaciones recién creadas, como puede ser, mañana vamos a ir al izado de bandera en Torre Pacheco, vamos a hacer una lectura de manifiesto y campaña junto con la FLGTB el día 28 de junio y una manifestación virtual el día 4 de julio. Y estas son así algunas de las actividades. También vamos a tener un par de presentaciones de libros que teníamos anteriormente programadas y las hemos tenido que trasladar a estas fechas, que se van a hacer en el Bosque de los Relatos del Mundo, cerca de la Asociación de Vecinos de José María de la Puerta, y que es un espacio abierto, que bueno, como vamos a ser poquitas personas y demás, se va a poder mantener la distancia de seguridad y demás, y creemos que puede ser un buen inicio de retomar actividades presenciales fuera de las grandes masificaciones. Pero por supuesto, como no podía ser de otra manera, la reivindicación es lo importante, lo primordial y lo que queremos que quede.
Alberto, te quería preguntar, además de esas, bueno, esas actividades reivindicativas, pues te quería preguntar por este tiempo, más allá de toda la crisis de la pandemia, más allá del COVID, este año 2020 y principios de 2019 ha sido complejísimo para el colectivo LGTBI. Y bueno, cuando digo colectivo LGTBI quiero decir para todos, ¿no? Porque hemos asistido a noticias donde sabíamos que adolescentes estaban sufriendo bullying simplemente por su condición sexual en los institutos, porque hemos escuchado y asistido a medidas que eran contrarias a la libertad sexual. Y porque hemos podido percibir que en esa conquista de derechos, pues también existe la desescalada. No están conquistados para siempre.
Exacto.
Y me gustaría que hicieras un balance más allá del COVID. ¿Hay algo que se ha desescalado en este sentido? ¿Y son los derechos a la diversidad sexual, a la identidad de género?
Se intentan y por desgracia creo que se seguirán intentando al menos durante un tiempo. Sí que el hecho de que haya aparecido esta pandemia lo que ha hecho ha sido visibilizar la vulnerabilidad aún mayor que tiene la población LGBTI o que tenemos la población LGBTI, pero que eso también está atravesado según, por ejemplo, la clase social, el origen, la racialización, es decir, hay muchos factores que atraviesan. Entonces, digamos que la pandemia todo esto lo ha visibilizado, el hecho de tener que volver al armario, ver situaciones como, por ejemplo, parejas de mujeres que si no están casadas no pueden tener a la descendencia en filiación porque han tenido que parar todos los trámites y algo que a una pareja hetero no se le exige, no se le exige un matrimonio, a una pareja de mujeres, por ejemplo, sí, para que la descendencia pueda tener esa doble filiación de las dos madres. El hecho de que las personas trans han visto paralizados todos sus trámites, todo eso lo ha agudizado la pandemia. Evidentemente, esto no es nuevo, quiero decir, esto ya existía, simplemente lo que ha hecho ha sido salir a la luz, salir con más fuerza. El hecho de que en esta comunidad autónoma se hubiese impuesto desde principio de curso el veto parental no es por cosa de la pandemia, es decir, es algo que ya había antes. Todas estas situaciones estaban. La pandemia lo que ha hecho ha sido ponerlas aún más de manifiesto. Y es verdad que se puede tener un poco la idea general, sobre todo, bueno, pero es que lo llevamos escuchando todos los años, cada vez que llega un orgullo, pero ¿y qué más queréis? ¿Qué más necesitáis si ya lo tenéis todo? No está todo conseguido. Si estuviese todo conseguido, las asociaciones no existiríamos. Si estuviese todo conseguido, no harían falta días como el Día del Orgullo.
¿Quién os dice lo tenéis todo conseguido?
Pues
¿o desde dónde? No te voy a preguntar nombres y apellidos, sino desde dónde se...
Determinados sectores de la población, sobre todo con ideas más conservadoras, ultraconservadoras, sobre todo, por ejemplo, si vamos a partidos políticos, los partidos de la derecha y sobre todo de la ultraderecha, insisten en el tema de que hablar, por ejemplo, de diversidad sexual tiene que ver con moral, cuando no tiene nada que ver con moral, tiene que ver con derechos humanos, y los derechos humanos es algo que nos afecta a todas las personas. Y son esa serie de ¿cómo decirlo?, de discursos enrevesados los que a veces calan en la población. Y precisamente por el desconocimiento que hay, en el momento en el que no hay una educación sobre diversidad sexual, en el momento en el que no hay una educación sobre derechos humanos, en el momento en el que no se habla de sexualidad de manera abierta, clara y adaptada a las edades, en los mismos centros educativos. Incluso nos encontramos que hay mucho miedo, mucha suposición, mucha presuposición y mucho lenguaje y discurso ultraconservador que intenta aprovechar esas circunstancias para calar en la población y para restar derechos. Por ejemplo, el hecho de que estén intentando enfrentar, por ejemplo, en la región de Murcia no se ha hecho una declaración institucional porque Vox lo ha impedido, pero es que PP y Ciudadanos no se han pronunciado frente a la declaración institucional porque como no iba a salir, es que señoras y señores, salga o no salga, hay que implicarse. Y si no sale porque se necesita la unanimidad de la Cámara, sí que es importante que se sepa quién está a favor de los derechos humanos y quién no.
Alberto, la situación ha sido complicada, está siendo complicada por la crisis sanitaria y social. Estamos en esta nueva normalidad. ¿Tú qué le pides a la nueva normalidad? ¿El colectivo LGTBI qué pide a la nueva normalidad?
Pues la nueva normalidad, más que pedir, creo y espero que, aunque sea a medio-largo plazo, nos ayude a darnos cuenta que tenemos que cambiar el modelo social, que tenemos que empezar a ser más respetuosas e inclusivas, que la sociedad tiene que serlo, y eso al final nos implica individualmente. Es decir, yo puedo decir, sí, hay que respetar, ¿vale? O los poderes públicos, o las administraciones públicas, o los partidos políticos, o directamente X o X político, tienen que respetar, ¿vale? Pero es que yo también tengo que respetar, ¿no? Y tengo que creerme ese discurso de diversidad sexual. Algo que, por ejemplo, hemos estado repitiendo mucho, lo hemos dicho siempre, y este año más. No sirve con poner una bandera, que está muy bien, poner una bandera de la diversidad sexual, ya es un paso, es visibilidad, pero ponerla el día 28 de junio, retirarla y el resto del año no hacer ningún tipo de política inclusiva, no sirve absolutamente de nada. Entonces, yo espero que esto nos sirva para darnos cuenta de las vulnerabilidades que hay, para resarcir todas esas diferencias y empezar a crear una sociedad más equitativa y más respetuosa.
La conquista por la igualdad es cosa de todos. Exacto. Y cuando los derechos humanos se ven vulnerados, se vulneran los derechos de todos. Nos pertenecen
exacto.
A todos.
Exacto,
Alberto, muchísimas gracias. Me gusta recordar siempre que la libertad sexual es libertad afectiva, libertad de sentir. Qué mínimo,
total.
¿No? Qué mínimo.
Sentir, ser, ahí estamos.
Buenas tardes y que tengas un feliz Día del Orgullo. Un abrazo.
Igualmente a vosotras.
Adiós.
Gracias, Alberto, un abrazo.
Pues Silvia, ha sido un placer estar en este balcón, ver esa panorámica que nos presenta también sus luces y sus sombras, ¿no? Unas actividades que van a ser muy divertidas, de aprender, muy culturales, y otras donde también subyace ese pozo, ¿no? De cierta pena por la pérdida de derechos.
Unas actividades principalmente, como decía Alberto, reivindicativas. Tenemos que estar pendientes de ellas.
Compañera, muchísimas gracias. Nos encontramos muy pronto ahí en ese balcón en Cartagena. Un abrazo y buen fin de semana.
Igualmente, Lucía. Hasta luego.
Adiós.